sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Los Hechos de los Apóstoles. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz. Este programa fue grabado el 19 de mayo de 2017.
Uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu...
Bienvenidos amigos, un día más, a compartir con nosotros esta lectura reflexiva que estamos haciendo sobre el libro Los Hechos de los Apóstoles. En este programa de hoy lo vamos a dedicar a la Asamblea de Jerusalén. Este relato incluye un breve discurso de Pedro de carácter judicial. Todo él está compuesto por Lucas, basado en una fuente que le llega de Antioquía. Históricamente corresponde sustancialmente a lo que afirma Pablo en su carta a Gálatas, en 2:1-10. Recordamos que estando Pablo y Bernabé en Antioquía, llegaron unos de Judea y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban, como había enseñado Moisés, no podían salvarse. Este incidente provocó un fuerte altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Para aclarar la situación, acordaron que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar con los apóstoles. El tema de hoy es sobre esta controversia. Según nos cuenta Lucas, llegados a Jerusalén, Pablo y Bernabé fueron muy bien recibidos por los apóstoles y presbíteros. Les contaron todos los frutos que habían cosechado entre los gentiles. Vamos a pasar al texto. Pepita, 15:4-12.
Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: «Es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés». Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Después de una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo: «Hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles.
Comenta un poco el discurso, Conchi.
Pues mira, esto consta de dos partes. En la primera parte, Pedro, portavoz del grupo, expone su experiencia con Cornelio. Es fundamental porque en ella se basa su argumentación. En este caso, ya era conocido de todos y enseña que Dios lo escogió a él para que los gentiles oyeran la palabra del Evangelio. Es la primera vez que aparece este término en Hechos, es decir, el mensaje que invita a la fe y a creer en Jesús. Pedro sigue explicando que Dios conoce los corazones y por ello acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. No hace distinción por motivos de raza impura, porque la fe purifica los corazones, que es lo esencial. Dios ha manifestado con toda claridad su voluntad.
¿Y qué resulta en la segunda parte, qué resalta, mejor dicho, en la segunda parte del discurso, Pepita?
Pedro hace ver que pedir más pruebas divinas es tentar a Dios. Hacer cumplir la ley de Moisés a los gentiles es desobedecer a Dios. Es imponer a los gentiles un yugo que ni ellos ni sus padres han podido cumplir en su totalidad. Y añade, creemos que tanto judíos como cristianos nos salvamos gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A sus palabras siguió un silencio general de aprobación.
Pablo y Bernabé no han intervenido en la discusión y lo hacen al final confirmando lo dicho por Pedro y cuentan cómo Dios había hecho signos y prodigios por medio de ellos entre los gentiles. Estos son signos escatológicos. Quiere decir escatológicos que pertenece a los tiempos finales, pero aunque todavía no están al final de los tiempos, se están viendo ya. Y esto confirma la aprobación divina de esta práctica. Este hecho, aunque un poco variado, nos lo cuenta Lucas por cuarta vez. Esto nos da a entender la importancia tan grande que concede a esta confirmación divina. Ya comentamos anteriormente que los judíos, y de una forma especial también Lucas, les gusta repetir conceptos importantes varias veces para que no quepa ninguna duda de lo que se está afirmando. Y vamos a continuar con el texto, Conchi 15:13-21.
Cuando ellos terminaron, intervino Santiago. Hermanos, escuchadme. Simón ha contado cómo Dios dispuso desde el principio escoger de entre los paganos un pueblo consagrado a su nombre. Con esto están de acuerdo las palabras de los profetas, según está escrito. Después de esto volveré y restauraré la choza caída de David. Repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que los demás hombres busquen al Señor y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, dice el Señor, autor de estas cosas, conocidas desde la eternidad. Por eso, yo creo que no hay que inquietar a los paganos que se convierten a Dios, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de comer sangre o carne de animales ahogados, pues en cada ciudad hay desde antiguo quienes leen y proclaman la ley de Moisés los sábados en la sinagoga.
Coméntalo, Pepita.
Es un discurso de tipo aclaratorio y constitutivo, compuesto por Lucas también a base de una fuente de Antioquía. Se está refiriendo a una reunión diferente y posterior a la anterior, porque el contenido históricamente no coincide con lo dicho en Gálatas 2:1-10. Lucas ha unificado las dos reuniones de momentos distintos y las ha adaptado a los nuevos contextos para apaciguar a las comunidades perturbadas y hace que Pablo y Bernabé sean los portadores. Su intención es presentar la siguiente gran misión de Pablo, sabiendo que está totalmente legitimada por la Iglesia Madre de Jerusalén.
Continúa, Conchi.
Después de Pablo y Bernabé, interviene Santiago, el hermano del Señor. Su presencia en la asamblea también está confirmada por Pablo en su carta a Gálatas. De esta forma, el testimonio queda garantizado. Son dos los testigos, Pedro y Santiago. En su carta dice que los dos les dan la mano, como signo de conformidad con los acuerdos tomados.
¿Qué más, Pepita?
Cita al profeta Amós en 9:11-12, refiriéndose a la restauración de la dinastía de David, bajo la choza caída de David. Santiago está viendo en la resurrección de Jesús la choza restaurada de David, donde también entrarán las naciones, o sea, los gentiles, que han sido consagrados a Dios. Su conclusión es que hay que dejar de molestar a los gentiles con el tema de la circuncisión. Respecto a las restricciones, son normas destinadas a evitar acciones que le repugnaban a los judíos por su educación de tantos años. También estas normas tienden a evitar los conflictos en las comunidades, en las comidas de las comunidades mixtas.
¿Y dónde estaban basadas estas normas que han elegido?
Pues estas normas estaban inspiradas en la ley de santidad del libro Levítico. Son cuatro las prohibiciones. Primera, comer carne proveniente de sacrificios en templos paganos. Segunda, comer carne de animales ahogados, porque están sin desangrar y no se puede comer la sangre. Para un judío, la vida estaba en la sangre y la vida solo le pertenece a Dios. Comerla sería alimentarse de la parte que corresponde a Dios. Este precepto estaba tan inculcado en la conciencia que les repugnaba ver comer la sangre. Tercero, evitar la impureza sexual de la fornicación de uniones matrimoniales inválidas. Y cuarta, tomar dos esposas o casarse con sobrina.
Claro, no las eligen ahora estas prohibiciones al pie de la letra, pero sí están basadas en ella porque están tan vividas, tan inculcadas en los judíos, que esto les repugnaba. Aquí Santiago aparece en un papel de moderador, necesario para asegurarse una convivencia fraterna en las comunidades cristianas. Ese mismo papel lo ejerce Pablo en sus cartas, en la primera de Corintios y Romanos, aplicando el principio donde dice: «Es con el conocimiento engríe, solo la caridad edifica». Lo dice en Primera de Corintios. No se trata de renunciar a las convicciones de fe, sino de aplicarlas de forma que se asegure la unidad eclesial en las cosas más básicas. Y debe haber un orden en los distintos valores. Pasamos a hacer una pausa musical.
Bajame jato
Bien, amigos, seguimos con nuestro tema tan interesante que estamos tratando en este día. Vamos a entrar en lo que es el tema central, que en nuestros días podríamos denominar decreto. Lucas escribe una carta de forma elegante, inspirada también en una fuente que le llega de Antioquía. Está escrita dentro de las características de las cartas grecorromanas. El decreto suele llamarse apostólico, dando a entender la presencia y mandato de los apóstoles, aunque realmente ya no es así. Responde históricamente a una situación posterior, cuando la Iglesia de Jerusalén ya estaba presidida por Santiago, el hermano del Señor, no por Santiago apóstol, el hermano de Juan. Pero se conoce como apostólico por la importancia que tiene para que se sepa que está basado en esos principios. Vamos a pasar al texto. Pepita, 15:22-29.
Entonces los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que alguno de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslo con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables. Que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos.
Conchi, ¿qué podríamos decir ya como conclusión de esta reunión tan importante?
Pues vemos que toda la asamblea eclesial, después de haber deliberado sobre las cuestiones conflictivas, dan su consentimiento y acuerdan enviar una respuesta oficial a la Iglesia de Antioquía. Además de los enviados para resolver el conflicto, Pablo y Bernabé envían a otros dos miembros de la comunidad de Jerusalén, que han sido testigos de las deliberaciones, a un tal Judas Barsabás y a Silas, ambos miembros eminentes de su comunidad. Todos los trámites se hacen correctamente. Siempre se envían dos testigos para que su testimonio sea válido oficialmente. Esto nos da idea de la importancia de este decreto oficial que marcará la vida de muchas comunidades.
Pepita, ¿realmente quiénes serán los destinatarios?
La carta decreto se enviaba a las iglesias de Antioquía, Siria y Cilicia. Siria era una provincia romana desde el año 64 a.C. Se extendía de norte a sur entre la cordillera Taurus y Judea y de oeste a este entre el mar Mediterráneo y el río Éufrates. Y Cilicia, en esta época, era un distrito de Siria. Ambas fueron evangelizadas por Pablo.
Conchi, ¿a qué nos invita el texto?
Pues nos invita a descubrir la importancia de la acción del Espíritu Santo en la solución de los problemas que surgen en la Iglesia. El Espíritu Santo actúa de diversas formas. Una de ellas es en la discusión comunitaria para resolver problemas. El Espíritu Santo solo pide que se haga buscando la verdad y la edificación de la Iglesia con recta intención, sin buscar intenciones retorcidas. Manifiesta la importancia de mantener la comunión eclesial, renunciando a todo aquello que la pueda romper.
Vamos a seguir con el texto, Pepita. 15:30-35, la despedida de los invitados.
Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Judas y Silas, que eran también profetas, hablaron largamente, exhortando y confirmando a los hermanos. Pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que le habían enviado. Por su parte, Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando, junto con otros muchos, la buena nueva, la palabra del Señor.
Vemos que es otra narración conclusiva de todo el episodio. Como venimos diciendo, es una composición de Lucas inspirada en fuentes que proceden de Antioquía. En estas fuentes originales, es curioso que se nombra a los enviados, siempre que se nombra a los enviados aparece primero Bernabé y después Pablo. Pero ya en las composiciones de Lucas, primero siempre nombra a Pablo y después a Bernabé. Lucas refleja a la perfección su conclusión final. no podría ser de otra manera. La iglesia de Antioquía reunida, en pleno, reciben la carta y después de leerla se alegraron mucho porque consiguieron la unidad y la paz, frutos evidentes de que el Espíritu Santo estaba en medio de ellos. La iglesia necesita el consuelo de las buenas noticias para poder superar los conflictos que siempre son eternos en todo grupo humano. Pasamos a hacer otra pequeña pausa musical. Pasamos a la tercera parte de nuestro programa, donde ponemos en común la reflexión que hemos hecho particularmente sobre los textos que hemos leído. Conchi tiene mucho interés en manifestar su reflexión. A ver, ¿por dónde has ido?
Pues a ver, yo he ido hoy por este capítulo 15 de Hechos que hemos tratado y que me lo he estado leyendo unas cuantas veces, a ver a qué me llevaba a mí esto. Y entonces, así, resumiendo mucho, claro, me lleva a aquella unión de las iglesias cristianas, Por una parte estaba la iglesia naciente de Jerusalén, formada por judíos, pues nada, que observaban la ley, que cumplían todos sus preceptos. Y por otro lado estaba la iglesia de Antioquía, formada por los gentiles, que sí, vivían el evangelio libre de la ley. Y claro, para unión de estas iglesias, Dios, como conocedor de todos los corazones, no hace ninguna distinción entre ellos para enviarle su Espíritu Santo. Comunidades formadas por cristianos de procedencia tanto judía como pagana. Dificultades que fueron superándose con el amor cristiano. Y pienso que aquí, efectivamente, aquí nace la verdadera Iglesia Universal. Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles. Construir la iglesia en esos primeros años del cristianismo, pienso que no fue nada fácil. Y entonces lo traigo, pienso en hoy, que todavía muchos cristianos necesitan, o necesitamos, ser alentados en la vida, en nuestra vida diaria, como lo fueron los gentiles. Dios nos ha dado a cada uno una mente para pensar, pero cada persona, cada uno de nosotros, pensamos de forma diferente acerca de algo. Y esto es parte de que nos hace únicos. Pero la gracia de Dios, que está ahí, la gracia de Dios, Dios nos da la gracia para discrepar de forma respetuosa siempre. Y en cualquier caso, hemos de buscar la voluntad de Dios para nosotros, no nuestra propia voluntad.
Bueno, pues claro. Nada, aplicártelo y aplicárnoslo todo. Muy claro. Bien, Conchi. ¿Y a ti, Pepita?
Digo lo mismo que Conchi, pero con otras palabras. Me sorprende cómo la palabra de Dios sigue siendo tan actual y cómo se relaciona con nuestra vida. Dios le concede la sabiduría para detectar los problemas y las dificultades que se le van presentando y cómo van tomando las decisiones necesarias de acuerdo a su voluntad, ya que era muy difícil complacer a todos. No cabe duda de que el Espíritu Santo va por delante marcándoles el camino. No habían entendido el sacrificio de Cristo y siguen pensando que la salvación se obtiene obedeciendo la ley de Moisés, en la que era imprescindible la circuncisión. Hoy pienso que seguimos siendo muy legalistas en la Iglesia. No se tiene una idea clara de que la salvación es una gracia de Dios obtenida por el sacrificio de Jesucristo. Y se cree, y a veces creemos, que depende de nosotros, de lo que hagamos cada uno en nuestra vida. Otro punto que me ha llamado la atención es la separación de Pablo y Bernabé, dos hermanos unidos por la fe de Cristo. Y creen que lo mejor es separarse. Y esto, este enfado que tienen estos hombres, Dios lo utiliza lo torcido de los hombres para extender aún más su palabra. Porque si hubieran ido los dos juntos, van por un camino. Al separarse, abren dos caminos a la palabra de Dios.
No, pero en este criterio van juntos, ¿eh? En este criterio van juntos.
Sí, pero se separan, cada uno sigue un camino. Y esto también nos pasa a nosotros en las parroquias y en los grupos eclesiales, que hay diferentes opiniones y tenemos que respetarlas. El Señor nos pide unidad en lo fundamental, en la fe, pero sin olvidar que los seres humanos somos todos diferentes, como ha dicho Conchi. Y este pasaje, pues me ha recordado el Evangelio en el que Jesús dice: si estás enfadado con tu hermano, deja la ofrenda en el altar, ve a reconciliarte con él y luego vuelves a ofrecerme a mí la ofrenda. Estoy segura que Pablo y Bernabé, cuando volvieron a verse, se dieron un abrazo como siempre y no volvieron a recordar el incidente. Lleva razón porque no hemos referido la separación de Pablo y Bernabé.
Es que Pablo y Bernabé se separan, pero mucho más adelante, por quién se llevan con ellos de compañeros.
Es que
aquí en esto están unidos los dos.
He leído el capítulo entero y entonces me he ido a ese punto, ¿sabes?
Ah, cuando ya se separan.
Claro. Claro.
Bueno,
claro.
Pero se separan más adelante.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Por,
están todo unidos. Por cuestiones familiares, porque Bernabé se quiere llevar a su sobrino.
Sí.
Y Pablo ahí no está de acuerdo en que se lleve a su sobrino. Pero vamos, en esta cuestión de lo que se acuerda aquí en el decreto,
por
están completamente unidos y no se separan,
sí,
por eso.
Sí.
Bueno, pues yo en la reflexión veo que llegamos a la condición humana más básica. Conflictos, si nos ponemos desde Adán y Eva, ya uno se echa la culpa al otro, no digamos Caín y Abel, uno mata al otro por pequeñas cosas. Conflictos donde hay dos o más personas, casi está dictado que va a haber, ¿no? Porque todos no podemos pensar lo mismo, como decía Conchi,
claro,
¿no? Que cada uno pensamos. Pero lo que sí, la lección que nos da aquí el Espíritu Santo, que se hace presente en esta asamblea, es que la necesidad que hay de llegar a la unidad, aunque sea en cosas básicas. Está claro que cada uno hay que renunciar a pequeños detalles que ponemos muchísima importancia y queremos imponer a los demás ese criterio nuestro. Pero está visto que si se quiere conseguir un bien mayor, como es la unidad, por ejemplo, en este tema nuestro de la unidad eclesial, hay que ir renunciando a pequeñas cosas que les damos muchísima importancia, ¿no? Aquí vemos cómo se le da importancia a comer una carne, a comer de animales estrangulados o no, y que no soportaban ver comer sangre. Claro, esto es una cultura que la llevan asimilando de muchos siglos y, claro, esto les repugna. Pero bueno, se llegan a estos acuerdos muy importantes, ¿no? Yo creo que en todo conflicto debe haber buena voluntad. Voluntad por ambas partes de llegar a un encuentro, ¿no? Y sobre todo, renunciar a cosas particulares, nada más, ¿no? Exige que haya un discernimiento y una búsqueda de verdad con mayúscula. Y ahí es donde interviene el Espíritu Santo y tenemos que invocar y ponernos delante del Señor a ver por dónde quieren que vayan las cosas. Que mi verdad sea minúscula y vaya en segundo lugar sobre la verdad con mayúscula. La respuesta yo creo que la tenemos muy clara en el mandamiento que nos da el Señor, ¿no? Ahí en Juan. El amaos como yo os he amado. Esto implica tener en cuenta al otro, amar al otro, querer el bien del otro. Y cuando esto se hace mutuamente, pues llegar a una unidad es más fácil que si yo me creo mejor y tengo más razón y mi verdad es más grande que la de los otros. En Juan también aparece otra frase que a mí también me ha llegado y me ha hecho reflexionar sobre lo que estamos tratando. ¿Qué dice el Señor? No me habéis elegido vosotros, os he elegido yo. Entonces, si el Señor nos ha elegido y también ha encomendado a la Iglesia la reconciliación universal, a ver cómo participamos nosotros siendo reconciliadores, no siendo opositores a todo, sino en esta elección de reconciliaciones humildes. Vamos a aportar lo que el Señor, el Espíritu Santo, nos esté iluminando para llegar a esa verdad mayor. Y entonces mi reflexión es que tenemos que acercarnos siempre con la humildad y con el mandamiento del amor del Señor y este criterio de reconciliación. No buscar un enfrentamiento, sino buscar esta reconciliación que es a donde nos lleva el Espíritu Santo, a donde nos lleva esta primera asamblea de Jerusalén, este primer concilio donde tenemos que basar toda nuestra posterior historia como iglesia. en ir sabiendo, adaptando a los nuevos tiempos, por dónde el Espíritu Santo nos quiere llevar. Actualmente vemos que dentro de la Iglesia también hay muchos conflictos y hay distintos criterios. Unos que se llaman muy progresivos, que sobre las nuevas situaciones que se presentan, que si las situaciones de los divorciados, que si, bueno, todos estos temas que están vigentes y que una parte de los católicos lo tiene muy claro y quiere que haya ese perfeccionamiento dentro de la Iglesia a la hora de administrar ciertos sacramentos, todos con el mismo patrón, y a veces pues eso quizá no puede llevarnos a esta reconciliación amorosa del Señor. Así es que invocando que se haga presente en medio de todas las situaciones personales nuestras, ¿no?, que también tenemos nuestros propios conflictos personales, donde tenemos que renunciar también a una parte nuestra por el bien de la familia, de la comunidad o del grupo a los que pertenezcamos. Y con esta reflexión, invitándoles a que ustedes también la hagan en sus casas, nos despedimos hasta otra ocasión. Buenos días a todos.
Un abrazo para todos.
Un beso para todos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Los Hechos de los Apóstoles. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz.
Escucha, Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estarán estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos al levantarte.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.